Shabbat Shalom. All right, good. We see you're alive. That's a good start. What is the name of the Torah portion today?
Shabbat Shalom. ¿Cuál es la porción de Torah de hoy día? Es Nasó. ¿Y qué significa? Levantar o tomar. ¿Cuál es la porción más importante de esa Torah que significa tener que levantar algo? ¿Recuerdan? Esta es la porción de Torah de la bendición sacerdotal que el Señor levante su rostro y su semblante sobre ti. Si miramos en Números 4, 2 y 3, una traducción dice tomar un censo o tomar una suma. Entonces, si vemos aquí en la diapositiva, Nasó significa, se ve las letras N-S-I, o Nasó, que significa levantar o tomar. También et, que esta palabra a la izquierda es rosh, que R-S-H, y que eso significa cabeza. Y mientras que una traducción dice tomen, hagan una suma, un sumado, el otro dice o tomen un censo, el otro significa levanta la cabeza. Por eso que se tiene muchas diferentes traducciones en la Biblia, porque hay diferentes formas en que puede haber sido escrito. En otras traducción dice haga una suma y otro tome un censo. Entonces hay muchas formas diferentes en que esto puede ser traducido. Y todo el concepto aquí en este capítulo es de los hijos de Leví y habla acerca de desde los hijos de Coat hasta los hijos de Leví por sus familias conforme a sus casas paternas de 30 años hacia arriba hasta los que, ¿edad? ¿Qué edad? 50. Todos los que se enlistaban para servir en la tienda de reunión. Básicamente los levitas, su servicio primario era entre los 30 a los 50 años. En hebreo también esa palabra significa, indica como un servicio militar. Entonces, ¿qué edad tenía Yeshua cuando empezó su ministerio? Alrededor de los 30 años. La palabra escogido, esta palabra escogida como para la porción de Torah, teóricamente el concepto de levantar algo. Lo que es asombroso es esto. Cuando se mira la palabra Nasó, que significa levantar, hay otra forma en que puede ser pronunciado la misma palabra. Puede ser pronunciada como no sé, y aquí significa perdonar. Entonces, cuando se recuerda la palabra, cuando se encuentran los 13 atributos de Dios y proclamó su nombre en Éxodo 34:7, dice que guarda misericordia a millares y él perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Aquí la misma palabra con la Nun Aleph Shin, Nun Shin Aleph, Nun Shin Aleph, significa perdonar. Es la misma palabra, es que significa levantar en nuestra porción de Torah. Si alguien está perdonando, ¿qué implica esto? De que ellos perdonado. ¿Se puede imaginar uno de los nombres de Dios es perdonar? ¿Cómo no vas a querer servir a un Dios que perdona? ¿Dios ha perdonado a alguien aquí? Sí, varias veces. Y lo que tenemos al final de la porción de Torah es la bendición sacerdotal, que significa levantar las manos para bendecir. Entonces está hablando de levantar, que el Señor levanta su semblante sobre ti. Y este mismo, y en la última bendición de la bendición, cuando Dios dice que quiere mirarte derecho en tu rostro y quiere levantar su semblante, es un concepto de un Eso se refiere a perdón, a perdón. Miremos a número 557. Aquí es muy fundamental. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando perfidiamente contra el Señor y sea persona, esa persona es culpable, entonces confesará los pecados que ha cometido y le hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo hará a y lo dará al que él ha perjudicado. Entonces, ¿qué? ¿Confesión fue restitución parte de la Torah? Entonces, si la ley ya se deshizo, si tú piensas que nos hemos deshecho de la Torah y que no debemos de confesar, entonces no hay perdón. Entonces, confesión y restitución siempre ha sido parte de la Torah o de la ley. Miremos en la primera de Juan 3 a 4. Todo el que practica pecado, practica también infracción de la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Así es como define al pecado, como una infracción de la ley. Entonces, si dices que la ley ya no existe, entonces ya nadie peca más. ¿Se dan cuenta por qué el mundo está tan confundido? ¿Por qué dice todo lo que está haciendo no es un pecado? Es basado en la doctrina de la iglesia que ya no hay más ley. Entonces, si rompes una ley nacional, política, entonces es una transgresión. Pero si no lo haces con las leyes de Dios, entonces uno no peca. Entonces, miremos en Romanos 4:15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco ¿qué? Tampoco hay transgresión. Otra vez, el cristianismo tiene que entender que si te deshaces la Torah, significa que puedes hacer lo que tú quieras. Ustedes saben que no es lo correcto. Miremos en Romanos 5:13, pues antes la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Cuántos de ustedes saben que si estás en un estado donde no hay límites de velocidad, no vas a romper la ley? Si no vas a romper una ley de exceso de velocidad, entonces... Cuando nos deshacemos de la ley, o sea que toda la iniquidad del mundo está bien. Eso es porque tienes que entender que la Torah no se ha desechado. Es más, cuando se viene a los 10 mandamientos, es confesar tus pecados, ¿es uno de los 10 mandamientos? No, eso no es uno de los 10 mandamientos. Entonces, confesar el pecado es un mandamiento de la Torah y no parte de los 10. Además, de la confesión necesitamos corregir el error cuando y donde sea posible. Miremos en la primera de Juan 1 al 9. Si confesamos nuestros pecados, esto viene de la Torah. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, esto viene de la Torah, y para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos, si no hemos pecado, estamos haciendo mentiroso si palabra no está ahí. Entonces, miremos el número 6, 1 al 2. El Señor le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que haga un voto especial al voto de Nazareo, para dedicarse al Señor. Número 6 también tiene que ver con el voto de Nazareo que la gente hacía. ¿O qué puede ser? Miren alguna de las reglas en el verso 5. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días de los cuales se apartó a sí mismo para el Señor y dejará crecer su cabello. Entonces, el cabello crece hasta que llega el tiempo al final. Miremos la ley del Nazareno en el verso 13 y 15. Esta es la ley del Nazareo. Cuando se hayan cumplido los días del Nazareato, él llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor. Quiero que piense en cantidad de dólares. ¿Cuántos dólares necesita esta persona? Si vas a hacer un voto nazareo, miren lo caro que era. Se presentará una ofrenda al Señor, un cordero de un año sin defecto. Sin defecto, si algo está sin defecto, tiene que ser más costoso, como el holocausto. Y una cordera de un año, otra vez sin defecto, como ofrenda de pecado. Y un carnero sin defecto, otra vez sin efecto, como ofrenda de paz. Entonces, aquí estás comprando un cordero macho, una cordera femenina. Y luego tienen que llevar una cesta de tortas sin levaduras, perdón, de flor de harina mezcladas con aceite, hojaldres de sin levaduras untados con aceite junto con todas las ofrendas del cereal y sus libaciones. El Señor dice que a veces es mejor no hacer un voto. Entonces, solo haz lo que vas a hacer sin hacer una promesa, un voto. Lo que estás haciendo es atándote a ti mismo. Luego, ¿dónde estamos? Oh, en el verso 18, se rasurará la cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de la paz, de paz. Ahora, miren lo que sucede en el Nuevo Testamento, Hechos 18:18. Aquí está Pablo. Dice, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. ¿Y qué? Y se cortó el cabello en Cencrea, porque había hecho un voto. ¿Qué creen que voto? ¿Qué clase de voto había hecho que tenía que cortarse el cabello? Tiene que ser el nazareo. Por lo general tienes que hacerlo al principio, luego crece y luego tienes que cortarlo otra vez. Miren en Hechos 21, 23, 24. Unos capítulos más tarde, Pablo está de regreso en Jerusalén y tiene que cumplir su voto. Y los apóstoles le dicen a Pablo, por tanto, haz esto que te decimos. Mire, ¿tenemos cuántos hombres? Cuatro hombres que han hecho un voto. Tómelos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza. Entonces, Pablo tiene que comprar cuatro ovejas, corderos masculinos, machos y hembras, ya, no masculino y femenino, es macho, y más todos los gastos que tiene que hacer. Y esto sucedió 60 años después de Cristo, o sea, 30 años más tarde que el Mesías había muerto. Entonces, 30 años después que Cristo ha resucitado, los discípulos y los apóstoles están haciendo sacrificios y haciendo votos. Ellos no abandonaron el sistema del templo. Ellos continuaron haciéndolo. Es más, y luego, así sabrán, y así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley, la Torá. O sea, 30 años más tarde aún mantenían la Torá, guardaban la Torá. Si había alguien que sabía la verdad de todos estos, eran estos muchachos. Porque ellos estuvieron ayer. Entonces, en Hechos 6:17, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera de Jerusalén y todos los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se dan cuenta de que habían aquí mesiánicos hijos de Aarones que continuaban haciendo los sacrificios sacerdotales? a sacrificios, de los sacrificios en el templo, después de la Torah. El templo había sido destruido. Si nunca hubiera sido destruido, entonces los mesiánicos creyentes hubiesen continuado haciéndolo hasta el día de hoy. Miremos el número 6, 22, 27. Entonces el Señor dijo a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Aquí está el verso, al fin de la porción de Torah. El Señor te bendiga y guarda. Y te guarde. Lo que es importante que es el, no es el sacerdote, no es el que bendice. Él simplemente es el conducto. Es el Señor que está bendiciéndote. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y luego dice que pondré mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El sacerdote simplemente está ahí para continuar lo que el Señor, para hacer, cumplir lo que el Señor está diciendo. Miremos en el Brit Hadashah. Lucas 1, 19, 22. Aquí está el ángel hablando al Juan Bautista, al padre Juan Bautista, Zacarías. Y dice, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte, denunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que todo se acontezca, porque no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces el pueblo estaba esperando en Zacarías y extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salieron no pude hablarles y les dijo, se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señales y permanecía mudo. Se pueden imaginar. Y él se supone que tenía que levantar sus manos y a bendecirlo, pero levanta sus manos y no pudo, bla, 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 no puedo decir una palabra. Le dice, váyanse, váyanse a su casa. Otra cosa que es fascinante es que el último acto físico del Mesías al ascender en el día 40 del recuento de Omer, justo antes del Shavuot, impartió una bendición verbal al irse. Miren en Lucas 24, 5, 50. Entonces Yeshua los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos, esta es nuestra porción de Torah, Nazó, y las bendijo. Y aconteció que mientras las obedecía, se paró de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es asombroso cuando él levanta sus manos, ¿qué están viendo? Están viendo los huecos de las clavos. Y cuando el poder de Dios está llegando, entonces ellos levantan agachan su cabeza, entonces ven sus pies con los agujeros también de los clavos, y de repente su cuerpo se empieza a levantar hacia el cielo porque está ascendiendo. Miremos la Haftorah. Aquí también había un hombre que tenía una promesa nazarea. Entonces, ¿quién fue ese? Fue Sansón. Miremos en Jueces. Primero no dice el nombre, dice, había un hombre, Jueces 13:2, había un hombre en Sora de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era Esther, y no había tenido hijos. No teníamos ninguno de los nombres de él o de ella. Pero, ¿cuántas damas hemos visto que no podían tener bebés y luego salen embarazadas milagrosamente? Miren esto, miren la miseria. Él ha sido llamado 7 veces esa mujer, su esposa, 7 veces. Fue llamada la mujer, pero 7 veces su esposa, 7 veces, ya, los dos. Entonces, Jueces 13:3. Entonces el ángel dijo, se apareció la mujer. En el 6 dice, la mujer se fue y le dijo a su marido. En el verso 9, el ángel de Dios vino otra vez a la mujer. En el verso 10, la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido. En el 11, Manoah se levantó y siguió a su mujer. Y cuando llegó el hombre, dice, ¿eres el hombre que habló a la esposa? No, mujer. En el 13, el ángel del Señor contesta a Manoah, que la mujer atienda a todo lo que te dije. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es la mujer? Saltemos a Josué 19:40-41. Este era un hombre de qué? No de Zoro, era de Zorá, no de la de Zorra, es de Zorá, Zorá. Era de Zorá. Y acá dice, la séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias y el territorio. Zorá era una de la familia de los danitas, y el territorio de su herencia fue Zorá. A todos aquellos en las fronteras, las tribus de la frontera, vemos que Zorá era como justo en la frontera entre Dan y que estaban. Habían dos tribus, era Dan y Judá. Tenían una frontera con Zorá. Parece que era una ciudad que estaba entre las dos ciudades. En Josué 15:21 dice, las ciudades del extremo de la tribu de Judá hacia la frontera de Edom y en el sur fueron Capsel, Edar, Jaur. Y si continúan hasta el verso 33, dice, tierra baja, Estaol, Zorá, Ashmat. Entonces la tribu de Dan tenía Zorá y Judá tenía Zorá en la frontera. Entonces, las personas de esas dos tribus podrían casarse entre ellos. Se enseña que la madre de Sansón era descendiente de Judá. Papá era de Dan. La mamá es de Judá. Y se asoció a Sansón, que juzgó a Israel durante 20 años. También con la tribu real de Judá. Entonces Sansón no era de la tribu de Dan a través de su papá. Y la identificación de la tribu es por el padre, pero por su madre, que es muy importante, es de la tribu de Judá. Miremos en Jueces 15:7-8. Vamos a unir todas las cosas históricamente aquí. Ya que actúen así, ciertamente me vengaré de ustedes y después de eso cesaré. Y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió, evitó en la hendidura de la peña de Tam. Aquí es donde Sansón vivía en la hendidura de la peña de Etam. Miremos en la primera de Crónicas 4:1-3. Estamos hablando de los hijos de Judá. Pérez, Hezrón, Carmí, Hur, Sobal, Reía, hijo de Sobal, fue padre de Jahat. Jahat fue el padre de Amí, la Jaumai y de la Jahat. Esta fue la familia de Zoraititas. Estos fueron los hijos de quién? De Etam, donde Sansón, aquí era donde Sansón vivía. Jezreel, Ismael, Isma y Eivaz. El nombre de sus hermanas, de su hermana, era Hazelel Poni. Miren esa palabra. Algunas personas dicen que esta era la madre de Sansón. ¿Quién es esa mujer? Se enseña que esta mujer fue la esposa de Manoah. Ustedes saben lo que significa ese nombre. Básicamente, así como Nasi Rosh, que puede tener muchos significados, el mayor significado es la que mira a la sombra como un ángel o un espíritu. Es ángel o espíritu es Tzel, que es un ángel espíritu, algo así. Es que ahí hay dos lametas aquí, o sea que vio esta sombra o esta figura dos veces. Miremos en Jueces 13:13-5. Entonces, miren todas estas diferentes formas que esa persona se aparece. Le parecen a ellos. Dice, él dice, el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Y ahora pues cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno de su materno, desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué vemos? Porque no podías salir, no pudo salir embarazada, un hijo se le fue dado a ella. A ella se le otorgó un, se le dio un bebé, un hijo. Jueces 13, 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Sansón. El niño creció en el Señor y lo creció y el Señor lo bendijo. Aquí tenemos Sansón. Ese era un hombre muy fuerte, muy. ¿Y saben qué significa? Ustedes saben qué significa el nombre de Sansón, significa Sunshine, ustedes ya saben. Yo creo que por eso se metía tantas peleas, porque la gente le decía, rayito de sol. Ay, yo te voy a dar un rayito de sol, decía. Jueces 13, 6, la mujer fue y le dijo a su marido, un hombre de Dios viene a mí. Y un aspecto era como un ángel de Dios, del ángel de Dios. Fue imponente, pero no le pregunté dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Entonces no encontramos su nombre, el nombre de ella y tampoco el nombre de él. En el verso 22, Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. ¡Wow! Entonces esta figura es un ángel de Dios, es un hombre de Dios y ahora es inclusive Dios. Miremos en los versos 17 y 18. Y Manoah dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es secreto? Es un secreto. ¿Quién es este ser que se ha descrito como el ángel del Señor? Un hombre de Dios, Dios, un hombre, y su nombre es secreto. Y la palabra para secreto es palí. Y acá quiero que vean la PLI, el sonido de la EE, pelé. O sea, uno de los nombres de Dios es secreto. Oh, yo soy secreto, es su nombre. Miremos aquí en el Salmo 139, 6. Dice, el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravillosa para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Y aquí, esa palabra no solo significa secreto, pero significa maravilloso. Entonces vemos que es un secreto maravilloso. Su nombre es un secreto maravilloso. Es Pelé. Pero si vemos en Jueces 13, 19, dice, Manoah tomó un cabrito con la ofrenda de cereal y la ofreció sobre una piedra. ¿A quién? Al Señor. ¿Recuerda? Porque ese era su nombre. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Esta palabra maravillosa, maravillas, es palea. ¿Qué está diciendo? Pele. Pele. Entonces, ¿qué se ha perdido? Es una de la letra E del final. Luego, en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Un hijo se nos ha dado, un hijo se le dio a la mujer de Manoah y ahora un hijo se nos ha dado y la soberanía sobre sus hombres se llamará su nombre Pelí, Pelé, Pelé, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Acá vemos Isaías Nuevos es un hijo ha nacido, un hijo se nos ha dado, y que vemos en Juan 3:16, porque de tal manera habló Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Y si comparamos en Jueces 13:18, secreto, en Isaías 9:6, maravillosa, lo único que se ha perdido es la letra Yud. Y esa letra Yud también simboliza divinidad, como la primera letra del nombre divino también representa a Dios. Y nos enseña que este niño llamado maravilloso secreto renunciará a su naturaleza divina para nacer. Este es el maravilloso secreto que Dios ha escondido por los tiempos. Y con esto nos ponemos de pie. Cuando regresemos vamos a tener una dedicación a un bebé. Oremos. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, te damos tantas gracias por estas maravillosas porciones de Torah y Haftorah también. Y tú nos dices cosas maravillosas en tu Torah, tu ley es verdad, tú lo dices, tu ley es verdad. Queremos seguir tu verdad, no queremos deshacernos de ella, desecharla. Señor, te pedimos que retires ese velo de todos los ojos de las naciones para que todos puedan ver lo maravilloso, grandioso, el tremendo Abba que tú eres para nosotros. Y gracias por permitirnos llevar tu Torah a todas las naciones del mundo. Te damos gracias, gracias por las ofrendas y que vienen de todo por todo el mundo. Y de acá localmente también es todo acerca de ti. Es acerca de avanzar tu reino. Y queremos ser una con mucho poder. Queremos ser aquellos que están llevando tu reino, tu nombre, tu reino, y darte a ti todo el honor juntos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Y regresamos en un momento con la enseñanza del libro de Hechos. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, eres digno, tan digno. Digno es el Cordero. En tu palabra dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eres amoroso y nos perdonas. Y me enviaste a Yeshua y te damos gracias a Yeshua porque viniste, Padre, moriste. Yeshua murió para sanarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y Padre, en ese momento queremos levantar todos nuestros seres amados. Nosotros mismos, los que estamos enfermos, con dolores, con heridas, que en ese momento ustedes que están en vivo, en directo con nosotros, y los que están aquí, oren por todos aquellos que necesitan sanación. Somos la oveja somos el rebaño, tu rebaño, Señor, por todos aquellos que están en cama. Que sientas tú sanidad sobre todos ellos. Dijiste en tu palabra que estás buscando por intercesores y aquí estamos aquí intercediendo, no solo por todos aquellos que están enfermos, pero los que están espiritualmente enfermos también. Y por aquellos también que no están cerca del Señor, para que tú los regreses a ti, se acerquen a ti. Nuestros seres amados, que traigas personas a su camino. Muchas veces empezamos a... No podemos alcanzar a aquellos como tú lo puedes hacer. Y queremos interceder por todos aquellos que están alejados de ti para que los vuelvas a acercar a ti. También oramos por todos aquellos que tienen necesidades financieras de la naturaleza que sea. También queremos orar por nuestras naciones. Cada uno, por favor, que está en vivo y en directo, escuchando, viéndonos, por favor, oren por cada una de sus naciones, por cada estado. Sana, Señor, estas divisiones. Estamos en una nación tan polarizada. Señor, que hagas tu voluntad, así como es en el cielo, aquí en los Estados Unidos. Oremos por todos nuestros líderes políticos. Se nos viene una elección el próximo año y oramos para que una persona que sea judeo-cristiana esté en nuestra oficina el próximo año. Oramos por nuestros líderes políticos, religiosos, para que los acerques a ti, Señor, los atraigas a ti. También oramos por Israel. Mientras que las cosas se están poniendo difíciles allá, Señor, te pedimos una protección divina por tu pueblo. Señor, que nuestro estado también se voltee, Señor, que sea un estado de Torah, que tu ley sea enaltecida. Y todos dicen aquí, ¿en el nombre de quién? Amén. ¿En nombre de quién? De Yeshua. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Tenemos la visita de Daniel Carlash de Harvard. Y vamos a darle la oportunidad de decir hola y a ver que nos cuente qué está sucediendo por allá desde que se fue, nos dejó. Qué bueno es verlo. Estos son como una familia bien grande. Me siento muy bien. Tengo un video muy corto. Porque el programa de nuestros programa de estudiantes. Un estudiante que está atendiendo a Harvard vino a mi oficina hace 2 semanas. Estaba en una asignación divina por un pastor en Brasil, una de las iglesias más grandes en esta nación. Y hasta rezó al final del día, fue invitado a predicar en una de las iglesias más grandes en la nación para confrontar el antisemitismo y hablar una convocación de líderes evangélicos de toda la nación. Estaré en Brasil en abril 10 al 13, enseñando y predicando acerca de bendecir a Israel y creer y la creencia de que el poder supernatural de Dios está para bendecir esta nación. No saben lo comprometido que estoy en esto. Abril 11, 12, que va a ser mi cumpleaños y mi aniversario de bodas. Y vamos a estar comiendo enchiladas en Brasil. Él es el fundador de Cristianos Unidos por Israel, yo acá a nivel mundial, y yo soy el representante de este estado. Y va a haber una conferencia muy grande en julio en Washington, D.C. Pero quiero que sepan la conexión de este muchacho para que John Hagee vaya al Brasil. Entonces, demos crédito a quien le corresponde el crédito. Y lo que sucede fue Cuando fui a Harvard, conocí a este chico que se llamaba Lucas, estudiante de Brasil, del Brasil. Y él, un estudiante que estaba fascinado con Israel. Teníamos estudios bíblicos juntos. Entonces, en esa zona es algo muy, muy duro, es muy difícil, porque recién también estoy empezando en esta universidad. Entonces, pensé en hablarle, empezar a hablarle y derramar mis conocimientos en un estudiante. ¿Qué puedo hacer con un estudiante? Carlos Harcón. Una sola. Entonces, los animo a ustedes para que traten de tocar a una persona, solo una persona. Pero eso fue una cosa grande. Esta persona, estábamos conversando y el Sport Brasil, una de las iglesias más grandes de Brasil. Empecemos, hagamos algo, algo muy loco, porque tenemos un Dios que es loco. Entonces tuvimos esta idea de para empezar un grupo Q-Fi en Brasil, que es Cristianos Unidos por Israel. Y este estudio dice, he aceptado todo eso, dice, este es mi corazón, hagamos que eso suceda. Y ahora, por la primera vez, hemos empezado el grupo CUFA en Brasil, que tiene un potencial de millones de personas. Y es la culpa de este señor que está aquí. Entonces, Dios trabaja en formas en que uno no nos podemos imaginar y no podemos entender. Y ustedes han visto responsable por este asunto de CUFA. Entonces, todo lo que Dios está poniendo en tu corazón, una persona puede ser una gran diferencia. Y este es un update. Y quiero... también quiero animarlos para que vayan a D.C., a Washington, D.C. Vengan y apoyen esta causa. CUFA está creyéndote. Tiene ya 6 millones. Ni siquiera pudieron cerrar los 5 millones que fue hace unos meses. Dios está haciendo algo. Seamos parte de este movimiento. Mostremos que amamos a Israel. Por muchos años, cristianos y judíos están peleando por eso. Entonces, vengan a DC a ver si conocen, también conocen a los estudiantes de Harvard y van a ver lo que el producto de lo que ustedes están haciendo desde aquí. Gracias, gracias. Ustedes, yo creo que, no sé si se dan cuenta de lo importante que van a ser las elecciones el próximo año. Esta va a ser una de las elecciones más decisivas y claro, no podemos como congregación no podemos estar involucrados en cosas políticas, pero ir a Washington D.C. y encontrarse con tus representantes, senadores, congresistas y todo, puede hacer una diferencia grande. Entonces los animo, solamente es unas semanas. Entonces ahora vamos a empezar el libro de Hechos. Aquí tengo que ver que estemos en el lugar correcto. Estamos en el libro de Hechos y vamos del libro a libro. Libro de Hechos. ¿Dónde estamos? 10, 19, 18. ¿Quiénes saben dónde es Jaffa? Jaffa es en Tel Aviv, al sur de Tel Aviv. Y dice que había un hombre, había cierto hombre en Cesarea. Miremos en este mapa. Acá está Tel Aviv. Okay. Perdón, ese es el libro de Hechos 9:43. Pedro se quedó en Jope, o ese es Jaffa, Jope. Muchos días con un tal Simón que era curtidor. O sea, entonces de Tel Aviv a Cesarea, entonces había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Estamos hablando de Tel Aviv hasta Cesarea, como unas 36 millas yendo hacia el sur. Había, esto es en Hechos 10, 1, 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de un cohorte. Llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, de la casa de Dios, y que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. En el verso 3, a la hora novena, vio claramente una visión de un ángel de Dios. O sea, es como las 3 de la tarde, que es la hora del sacrificio de la tarde. Aquí tenemos un gentil que creía en Dios, que mantenía las citas divinas. La hora de esta era las 3 de la tarde, la hora novena, la hora de oración. Vino claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba, le decía Cornelio. Sabía su nombre, no le dijo Cornelio, solo le dijo Cornelio. 4:6, mirándolo, ¿cómo? Fijamente, atemorizado, Cornelio dijo, ¿quién eres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han descendido como memorial delante de Dios. Lo que es interesante es que la novena hora es la hora de incienso. Es la hora de la oración. Y aquí son nuestras oraciones, es el incienso. Y es la novena hora, ofreciendo sus oraciones como incienso. Y dice, como tus oraciones han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope o Jaffa y manden traer a un hombre llamado Simón, o Kifa, y también se llama Pedro. Este se hospedaba en curtidor llamado Simeón, cuya casa está junto al mar. En el verso 7 al 8, después que el ángel le había hablado, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso, de los que constantemente les servía. Después le explica todo, les envió a Jope. ¿Cuántos hombres iban a Cesarea? 3. Un soldado, probablemente un romano, y 2 sirvientes, 2 siervos. Pero más que todo, estas 3 personas eran de diferentes naciones. Tiene 2 siervos y un soldado romano que está enviando 3 personas. Miren el verso 9. Al día siguiente, probablemente tomaba 2. Al día siguiente, les tomaba tiempo seguro de llegar allá. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea como al mediodía. Eso entre las oraciones es a las 9, al mediodía y en la tarde, a las 3. Okay. Entonces estaba orando al mediodía y ¿qué pasaba? ¿Qué sucede cuando oras a esa hora? Te da hambre al mediodía. En el verso 12, 10 al 12, tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaba de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía. Bajando de la tierra a las 4 puntas, había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces, aquí está Tel Aviv, al norte está Cesarea. ¿Quiénes han estado en Cesarea antes? Un sitio muy lindo. Ahí está arriba. Y los soldados romanos enviaron a sus soldados a Jaffa, y acá está Pedro, él está en Jaffa, es a la hora del almuerzo, está orando, y de repente ve esta sábana con animales. Veamos en el verso 13 al 16. Y oyó una voz delante, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. dos palabras diferentes. Una es común y otra es inmunda. ¿Saben la diferencia de lo que es común o inmundo? Acá estamos. Pedro está diciendo, no he comido nada común. Ustedes saben que la palabra koine is for común. Así como que es cuando uno tiene una vajilla que se usa para todos los días, pero la vajilla de tu abuelita o bisabuela no son comunes, son separados. Okay. Holy, santos. Entonces, común quiere decir, puede decir alimento kosher, pero que ha sido ofrecida limpia, comida limpia, pero que ha sido ofrecida a ídolos. Entonces, no, ahí oraban para que Zeus la bendiga y todo. Entonces, Pedro está diciendo, no he comido nada común o inmunda. No he comido comida limpia que ha sido convertida común. Entonces, vamos a Levítico versos 10 al 11. Acá le está diciendo a Aarón que no beba vino, licor, ni tú ni tus hijos, ninguno de la tienda, que cuando entra a la tierra de la reunión. Entonces, Aarón fue separado. El resto podía tomar lo que quiera, pero él no. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones y para que hagan distinción entre lo santo y lo común o profano. Ok. Esto es en Levíticos 10, 8 al 11. Tenemos que ver la diferencia entre lo que es común y profano o inmundo. Y acá dice, para que hagan una distinción de lo que es común entre lo hacer la diferencia entre lo común y lo inmundo y lo limpio. Entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñes a los israelitas todos estos estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Ahora miremos en Levíticos 11, 44-45. Porque yo soy el Señor tu Dios, por tanto, conságrense y sean santos. En otras palabras, la gente no solo puede ser inmunda o común, o pueden ser santos. Debemos ser santos. Porque yo soy santo. No se contamine pues con ningún animal que se arrastre en la tierra, porque yo soy el Señor que los ha hecho subir la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Es más, miren lo que Pedro está diciendo en el capítulo 1:1-15. Así como aquel que yo llamo santo, así también sean ustedes santos en toda manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces Pedro está diciendo, yo soy separado, yo no soy... No solo no como comida inmunda, pero tampoco como lo común, porque soy llamado a ser santo. Hechos 10, 17, 19. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión de que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamaron preguntando si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan. Entonces, ¿cuántos hombres se veía? Cada uno representaba a una de las personas de cada nación. Miren en los versos 10, Hechos 10, 20, 21. Levántense pues, desciéndase y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo, yo soy el que busca. ¿Qué es lo que quieres? Miren el 22-23. Ellos dicen, Cornelio, el centurión, un capitán romano, un hombre junto y temeroso de Dios y que es muy estimado por la nación de los judíos, le fue ordenado por un ángel santo, el cierto, que viniera a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó para entrar y los hospedó. Esto era de regreso a Cesarea. Y todo lo que Simón dice, es todo lo que Simón dice, José Pedro, lo que se tiene que hacer. Aquí es donde empezó. Miremos el verso 24. Al día siguiente, entró en Cesarea. Entonces llegó a Cesarea, lo regresaron. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Entonces, en el verso 28, dice, Pedro les dice, eso es importante. ¿Cuánto de ustedes quién debe interpretar Pedro, la visión de Pedro? ¿Deberíamos interpretar nosotros o lo dejamos que lo interpretes? A esto, todos los gentiles en esta casa, dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero, visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. No, él no dijo, Dios me ha dicho que ahora puedo comer águilas, tigres y... Aquí está diciendo, Dios me ha dicho que no llame a la gente común o inmunda. Ustedes saben que nuestros traductores son toman lados. Voy a mostrarles otros, que esto es absolutamente horrible. Miremos en Romanos 14:14. Yo sé, si alguien de por acá tiene, que tiene su propia Biblia, ábrela y miren la no interesa la traducción que usen. Cada una está, todas están equivocadas. Roma 14:14. Yo sé y estoy convencido que el Señor Jesús, de que nada es común en sí, sino, pero para el que estima, no. Ok, voy a leer lo que mi Biblia dice, ok. Yo sé y estoy convencido de que en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí, pero para el que estima que es algo inmundo, para él lo es. Entonces, acá no dice inmundo, tiene que ver con ser algo común o no común. O sea, esta es una traducción terrible, Vanessa. Entonces, las leyes dietéticas no son cuestiones de salvación. Ser santo no significa ser justo. No comer alimentos impuros no te hace más justo que alguien que sí come alimentos impuros. Nuestra justicia solo viene a través del Mesías. Sin embargo, las leyes dietéticas no solo tienen que ver con el problema de salud, son temas de santidad. En Hechos 10:29, por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me has llamado? En 33 dice, por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. En 34:35 dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme, la reverencia, y hace lo justo, les acepta, les es aceptado. Esta es la respuesta con lo de los alimentos comunes o impuros. En Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús el Nazareno con el Espíritu Santo y con poder, y al cual anduvo haciendo bien y sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí le está compartiendo con estos no judíos el Evangelio. Luego en el verso 42:43, por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón y él de los pecados. Aquí está predicando todo el Evangelio. En 44 dice, mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Porque el Espíritu cayó inclusive sobre los gentiles. O sea, cuando Pedro dice, no se supone que debemos de asociarnos con los gentiles porque ellos son inmundos. Entonces, ¿cómo se van a acercar? ¿Cómo los va a mandar Yeshua, ¿cómo Dios los va a mandar a hablar a los que ellos con los que ellos no se podían asociar? No tiene nada que ver con eso en la absoluta. Miremos el verso 47. Pedro dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y sabemos que fueron sumergidos también. Miremos el verso en el capítulo 11, Hechos 11, 2, 4. Cuando Pedro subió a su Jerusalén, está subiendo hacia Jerusalén, aunque pareciera que fuera sur, pero está subiendo. Y tú entras en la casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarlos en orden lo sucedido. Y continúa toda la explicación de lo que sucede en el verso 16. Dice, entonces me acuerdo las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautiza con agua, pero ustedes son bautizados con el Espíritu Santo. Aquí están todos bautizados en el Espíritu Santo. Pero continuando en esa línea, miremos en Mateo 3:11. Y dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, quien yo soy digno de quitar las sandalias, no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En 17 al 18, por tanto, Dios les dio el mismo don que tienen, nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién podrá impedírselo? Dios va a separar la cizaña del trigo. Y si eres trigo, eres santo. Si eres inmundo, eres cizaña. Y dice, por tanto, ahora están en el 17 y 18, por tanto Dios les dio a ellos mismos el don que también nos dio a nosotros, pues, de creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién va a poder impedírselo a Dios? Al oír esto se clamaron y glorificaron. Dice, aquí también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce la vida. En el verso 19 dice, ahora también los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenecia, Chipre, Antioquía. ¿Y a quién le hablaron? No hablando palabra a nadie, sino solo a los judíos. Y aquí van a ver, en Cesarea está ahí abajo, está por Samaria, está bien las flechas negras, y luego continúan a Antioch, y alrededor está Tarsus, donde Paul creció. Entonces continúa hasta Antioch, y solo le habló palabra a los judíos. 20:21, pero había algunos de ellos que eran de Chipre y Sirín, los cuales al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. En la mano del Señor estaba con ellos y el gran número que creyó se convirtió en el Señor. Los helenistas, aquí están hablando a los gentiles que hablaban griego. En el verso 22, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces mandaron a Bernabé from Jerusalén a Antioquía. Veremos el 25:26. Se va también hasta Tarsus. ¿De quién está buscando? Está buscando por Rabbi Saúl. Y cuando los encontró, los trajo a Antioquía. Y luego se reunieron con la iglesia por todo un año, enseñó a las multitudes y a los discípulos y los llamó cristianos. Estos son los no judíos, estos son los que, los griegos que no eran judíos. 27:28, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose entre ellos llamado Ágabo, daba a entender que el Espíritu Santo, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Está entre Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, terminaron de enviar la ayuda, una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandando a los ancianos de por mano de Bernabé y de Saúl. Esto fue Roma emperador en los años 41 y 54 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Hechos, y esto nos trae algo muy importante. Hechos 12:1-2. En aquel tiempo el rey Herodes desechó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarnos. Hizo matar la espada a Jacobo, Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. En el 4:12-4, dice, habiendo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a los cuatro grupos de soldados para que lo juzgaran por la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Esa misma noche, en el verso 6, él escapó. Pedro, durmiendo, estaba entre los soldados, sujeto con cadenas, con guardias delante de la puerta, y estuvieron en casa. A 18:19, cuando es el día siguiente, un arbonoto no pequeño entre los soldados, porque ¿qué habría sido de Pedro? Yo no quisiera ser uno de esos guardias. Y después de buscarlo, no encontraron, interrogó a los guardias, y ordenó que los llevaran para matarlos. 22:20-23. Herodes estaba muy enojado en un tiro de Sidón, con los de Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, habiéndose ganado Blasto, camarero del rey, y pedían paz por su región. Eres abastecida por el tercero. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió, y por no haber dado gloria a Dios, y Herodes Agripa murió comido de gusanos. Ahora déjenme que les deje de contar el resto de la historia, como Paul Harvey lo hizo. Josefo vivió en esta tiempo. Miremos qué es lo que la historia nos dice. Y dice, cuando Herodes Agripa había reinado 3 años sobre toda Judea, llegó a la ciudad de Cesarea. En el segundo día del festival, Herodes, me pongo a pensar qué festival era, a lo mejor era Pascua, porque Pedro está ahí. En el segundo día del festival, Herodes se puso una prenda hecha completa de plata. Imagínense, el sol se levanta en el este. Cesarea es al lado en la costa oeste. Aquí está Herodes con un vestimenta muy brillante, con su sillón que está todo brillando, y el sol resplandece en toda su ropa de plata. Y dice, Herodes se puso la prenda hecha completamente de plata en un contexto verdaderamente maravilloso, y llegó al teatro temprano por la mañana. No puedo dejar de pensar en el teatro de Cesarea. Muchos han ido ahí. Momento en que la plata de su prenda estaba iluminada por el fresco reflejo de los rayos del sol sobre ella. Brillaba de una manera sorprendente y era tan resplandeciente que extendió un horror sobre todos los que lo miraban con atención. Un dolor severo también surgió en su vientre y comenzó de una manera más violenta. Por tanto, miró a sus amigos y dijo, yo, ¿a quién llama Dios? Se me ordena que salgamos de esta vida. Mientras que la providencia repugna las palabras mentirosas que me acabas de decir, y yo, ¿a quién llamaste inmortal? Soy inmediatamente apresurado por la muerte. Pues después que dijo eso, su dolor se volvió violento. La multitud rogó a Dios por la recuperación del rey. Todos los lugares también estaban llenos de luto y lamento. Y cuando estuvo muy cansado por el dolor de su estómago, durante 5 días abandonó esta vida, estando en el 54º de, o sea que tenía 54 años. De edad, en el 7º año de su reinado. ¿No es asombroso eso? Y lo último que acabo de decir y que encuentro muy fascinante es... que el apóstol Pablo hizo también un voto nazareo. Y por muchos años ellos aún continuaban haciendo los sacrificios. Y me disculpan, hermanos, porque acaba de cortarse la transmisión. Así que nos despedimos. Les haré la bendición arónica por parte del pastor. Y el Señor le dijo a Moisés que le diga a Aarón que haga esta oración de bendición sobre su pueblo. Y con esto los estaba, no solo los bendecía, pero ponía su nombre sobre ellos. Y les dijo, y parejeja Adonai perishmaeja, yaer Adonai panabileja vihuneka, yisa Adonai panabileja veyasem lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da su gracia. El Señor levanta su semblante y te da su paz. En el nombre maravilloso, ayer, ayer, ayer. Amén. Gracias.